Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son esos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Zapata y su legado. Este programa para Radio Cañaveral de RTV Morelos, agradeciendo la hospitalidad de la directora Alejandra Flores y de Roberto Díaz Guerrero, que nos han convocado a participar en una serie de programas en donde vamos a dar voz, contenido a las luchas históricas de la región en Morelos y la zona sur, y con la participación de personas que han conocido directamente y todo el legado que Zapata hiciera al pueblo de Morelos. Para nosotros es un gusto presentar en primer lugar pues a Paloma Estrada Muñoz, que es integrante del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca. Es una de las compañeras promotoras de estos encuentros, de estos programas. El doctor Juan Manuel Ortega, de Sumando
Derechos,
Restando Desigualdades, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también, que igualmente nos ha acompañado. Estamos juntos en este proceso para dar voces como la que hoy tenemos el gusto de recibir aquí, a uno de los luchadores sociales que se identifica claramente con la lucha zapatista, como es Emilio García. Él, bueno, conocido así, Plutarco Emilio, como lo conocen, y con quien hemos tenido la oportunidad de coincidir en toda esta lucha que significó, ya nos platicará él, precisamente de lo que fue ese esfuerzo de creación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de la Unión de Pueblos de Morelos, de toda una serie de esfuerzos organizativos reivindicando este legado de Zapata, justamente, y por esa razón Emilio, que ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de organización en el estado de Morelos y que recientemente desempeñó incluso el cargo de delegado en jefe, director en jefe del Registro Agrario Nacional, y que hay que decir, elaboraron muchos trabajos, acompañó a muchos pueblos, entre otros un estudio que nos compartió hace poco tiempo y que está disponible para que la gente conozca lo que es la propiedad social de la tierra, y justamente claro, reivindicando claro, toda esta lucha por los ejidos y comunidades. Doctor.
Bueno, también por supuesto comentar que está con nosotros un personaje, todo un personaje en el estado de Morelos, José Martínez Cruz, que a quien ya escucharon ustedes, es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y que también, por supuesto, conoce muchísimo la historia de nuestro estado. Está muy metido en temas de las luchas sociales, creo que muchos de ustedes habrán escuchado de él. Así es que, pues bienvenido también, José, por supuesto, a este programa, y bienvenido a nuestro invitado, invitado de lujo además, ¿no?
Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y sí, Emilio, pues quisieras compartirnos algunas de tus experiencias, algunas ideas que tienes precisamente para transmitir en este programa a todos los radioescuchas de Radio Cañaveral. Adelante, claro, por favor.
Sí, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de difundir pues con más precisión y con todo el interés que tenemos la memoria histórica que representa el movimiento zapatista. Creo que del zapatismo se ha hablado mucho, se va a seguir hablando, y hay mucho que hablar todavía sobre este histórico movimiento icónico. Zapata y Villa representan el sector más radical de la Revolución Mexicana de 1910. Y no solo eso, sino que representan la visión transformadora más integral del país. Aunque su eje principal era el agrario, pero abarcaban, incluían otros aspectos como la democracia, como la soberanía del país. Eran acérrimos defensores de la soberanía nacional. Entonces, por eso en la historia de México y en la historia de la Revolución Mexicana es muy importante destacar la aportación, el legado de la Revolución Agraria de México. México es uno de los pocos países que tuvo una revolución agraria y es uno de los pocos países que ha tenido tres revoluciones a lo largo de dos siglos de la historia y que por lo tanto esto le ha permitido contar con muchos héroes y heroínas, porque hay países que andan buscando héroes prestados, no los tienen, pero en México tenemos para dar y prestar. Entonces, sí, hablar del zapatismo implica entrar a lo que se denominó por parte del historiador Batalla, historiador ahorita me acuerdo, sobre el entrar a México, al México profundo.
Bonfil Batalla.
Alfredo Bonfil Batalla. Entrar al México profundo significa que tenemos que hacer un recorrido de todas las civilizaciones que hubo antes de la llegada de los españoles. Entrar al México profundo, de que nos habla Guillermo Bonfil Batalla, es hacer ese largo recorrido de las culturas que hubo en México y que dan lugar, antes de la llegada de los españoles, y que dan lugar a una civilización rica en diferentes aspectos del desarrollo humano, el desarrollo material, el desarrollo cultural, la organización social. Es decir, por eso cuando se habla de México profundo es tener en cuenta toda esta riqueza que ofrece la historia de México. Y también creo que cuando Andrés Manuel López Obrador introdujo el concepto de humanismo mexicano, está precisamente fincado en estas raíces históricas, ¿no? Históricas previas a la conquista europea de México y de América, del continente americano. También vale la pena aquí recordar, digamos, si estamos hablando de las raíces, el término, el botán zapata que oímos, que manejaban mucho los zapatistas allá en Chiapas. ¿De dónde viene este concepto? Viene de los mayas. Los mayas llamaban botán o botán al señor de la tierra. Era para los mayas botán, el señor de la tierra. Pero los indígenas celtales enriquecen el concepto del botán zapata y lo presentan como el corazón del pueblo, el corazón que late en el fondo de las montañas y que es el primer hombre que mandó Dios, dicen ellos, a repartir las tierras entre los indios. O sea, ligado al concepto religioso. Dicen, bueno, el Botán es el hombre que mandó Dios para que entregara las tierras a los campesinos, a los indígenas. Y en ese sentido, ven a la figura de Zapata parecida a la, al Tepeyolotl, al Tepeyolotl náhuatl, que también lo vinculan al, como el guardián de la tierra. Entonces, el Botán para los celtales es el guardián de la tierra. Es, pero también lo extienden al guardián del pueblo, el que protege el pueblo ante las injusticias de los poderosos. Es, así lo manejan. Y entonces, como ven, entonces a Zapata, digamos, no lo ven como un dios, no se ve a Zapata como un santo. Yo no he oído hablar que digan que Zapata es un santo, porque Zapata finalmente fue un ser humano con las características que tiene todo ser humano.
Los defectos y virtudes.
Sí, exacto. Pero en su práctica, en su relación con el pueblo, difunde, predica, practica un conjunto de valores éticos, valores sociales, valores como es la congruencia, como es la honestidad, como es el valor de la palabra, el compromiso, ¿no? Y el valor humano también, el valor de tener valor para enfrentar determinadas situaciones. Entonces, por eso es que el general Zapata se mantiene vivo. Los que lo persiguieron, los que finalmente lo traicionaron y sus herederos quisieron petrificar su memoria, hacer una memoria pétrea, una memoria inmóvil, una memoria muerta. Pero afortunadamente los indígenas y campesinos mexicanos lo revivieron, por decirlo de alguna manera, y hoy por eso Zapata vive.
Claro, porque me da la impresión de que Zapata está más vivo ahora que en la Revolución, ¿no? Después de la Revolución, o sea, no se habla mucho de Zapata, porque estaban además los caudillos, los líderes, los presidentes de aquel entonces, era borrar de la historia a ese bandolero que se le calificaba como tal, ¿no? A Emiliano Zapata. ¿No?
Pues muy bien, Botán Zapata, el referente fundamental de la tierra. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta interesante reflexión sobre lo que significa para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, la relación con la tierra como algo tan profundo, tan sagrado, tan vital. Y hacemos una pausa y regresamos.
Bien, estamos nuevamente aquí en el programa Zapata y su legado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un agradecimiento a José Martínez Cruz, a Paloma Estrada y a nuestro invitado el día de hoy, pues que nos está hablando de temas muy interesantes. Estamos muy contentos de estar en este primer programa y tenemos un invitado de lujo. Nos ha comentado pues la importancia que tiene precisamente Zapata. Nos comenta sobre pues la trascendencia que ha tenido y que tuvo y que sigue teniendo y que va a seguir teniendo seguramente, ¿no?, a lo largo de muchos años, porque representa, como bien se ha dicho, el baluarte de los movimientos sociales, no solamente como lucha agraria, sino como lucha social, ¿no? Y ya subrayado esa parte me parece fundamental. Tenían sus diferencias Villa y Zapata, visiones diferentes desde el punto de vista agrario, por supuesto, ya lo platicaremos, era otro motivo, pero La lucha social, se enfocaron, liderearon esa lucha social y tuvieron pues ideales muy claros, ¿no? ¿No es así?
Sí, ¿sí? Así es, en efecto. Entonces, estamos hablando justamente de lo que nos heredó Zapata. Nos heredó una lucha, ideales, experiencias vitales de los pueblos y de las comunidades indígenas vinculados a la tierra, al territorio, en ese corazón profundo que significa para los pueblos tener donde construir su propio futuro. Continuamos precisamente con esta idea, Emilio, que nos compartes. ¿Y cuáles serían esas precisamente lo que tú consideras lo fundamental de esa herencia, ese legado de Zapata?
Sí. Bueno, lo que nos legó, lo que nos ha legado Zapata. Quiero recordar lo que manifestaron al país su estado mayor a unos días de su asesinato. Creo que resumen en buena parte el espíritu, la profundidad de lo que representa la figura del general Zapata. El 15 de abril de 1919 lanzaron los generales de su estado mayor un manifiesto donde, entre otras cosas, un manifiesto hermoso, ¿no? Pero empiezan diciendo: el caudillo de la revolución del sur, el ardoroso apóstol del agrarismo, el abnegado redentor de la raza indígena, el hombre enérgicamente representativo del alma mexicana, Zapata, ese hombre todo corazón y todo carácter, ha sucumbido bajo el golpe de la más artera alevosía. Ha muerto en su puesto de luchador, inconmovible, inquebrantable. El general Zapata, al morir, nos ha legado la herencia, su herencia, una herencia de abnegación, de espíritu de sacrificio, de amor acendrado a la colectividad, de indiferencia ante el peligro, de finísima ante valor ante las dificultades y los obstáculos, de constancia y valor indomable para la lucha, de alta nobleza y de supremo desdén para todo lo que sea interés personal, ambición o egoísmo. Los indígenas de todo el país saben ya a qué atenerse. Han comprendido al fin que solo reconquistando la tierra arrebatada a sus mayores podrán asegurar su porvenir como raza, su soberanía como hombres y su dignidad como ciudadanos. Esto fue escrito inmediatamente, en el momento crítico de la traición, y es un manifiesto extenso, pero creo que aquí resume sobre todo el espíritu, claro, la entrega, ¿no? Decimos que en efecto el legado histórico del zapatismo es parte esencial de la memoria colectiva de los mexicanos y de los ideales de justicia y libertad. A diferencia de otros revolucionarios, Zapata no nos dejó escrito de su puño y letra, digamos, ideas, sistematización de su experiencia. Pero curiosamente, si revisamos la bibliografía en torno al zapatismo, creo que solo es comparable a la producción de los clásicos del marxismo. Son cientos de libros, de textos que se han producido alrededor de la acción, de los hechos, de las declaraciones, de los partes de guerra, etcétera, de Zapata. Entonces, pero también el legado más importante, si se le pregunta a los campesinos qué legó Zapatista, pues lo primero que van a decir, la tierra.
La tierra.
Si se le pregunta a los activistas, a los luchadores sociales, van a decir, nos ha legado principios, el plan de Ayala, etc.
Claro, valores y la tenacidad y el ejemplo de lucha social, ¿no?
Claro. O sea,
indudablemente.
Entonces, el zapatismo fue un movimiento que cuestionó las prácticas políticas antidemocráticas, como se puede ver en el plan de Ayala, luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz y cuestionó la postura de Francisco y Madero, y por eso impulsó lo que podríamos llamar la revolución en la revolución. El zapatismo fue la revolución en la revolución.
Como bien lo ha advertido, maestro, pues el más radical de las posiciones más radicales de la revolución y que pues rescataba todos los ideales de las clases pobres en aquel entonces, las clases indígenas, las clases agrarias, ¿no?
Sí.
Fue quien hizo suyos esos ideales, siendo él mismo también pues campesino, pues evidentemente lo supo hacer, lo supo manejar.
Claro, y eso es muy importante, tener presente toda la memoria que abreva profundamente dentro de los pueblos originarios, y que, como señalabas, Emilio, Zapata no es que escribiera, todos esos textos se han escrito a partir de la experiencia, de la práctica, como muchos de los pueblos que transmiten vía oral, claro, y sobre todo vía del trabajo comunitario vinculado a la tierra. Entonces nos decías eso, cómo se expresa de alguna manera el alma del pueblo a través del ejemplo de Zapata.
Sí, lo que podemos destacar de la prolongada guerra campesina que encabezó el general Zapata es su profunda raigambre popular, sobre todo entre los campesinos y los indígenas.
Sí, sí, todo Morelos, Guerrero, lo adoraban en aquel entonces, ¿no?
Zapata y sus jefes revolucionarios, pues eran gente del pueblo, venían del pueblo, vivían como el pueblo, adaptaban su vida por la subsistencia, de acuerdo a la revolución. Había temporadas en que regresaban a sembrar para que su familia tuviera cómo alimentarse, pero ellos se mantenían siempre comprometidos en la lucha. Esa era la característica del ejército zapatista. No era un ejército enorme. El ejército de Villa era un ejército muy grande, pero el ejército zapatista, que estaba fincado en una cantidad grande de guerrillas, ¿no?, en las regiones, y que era la forma como se adaptaban a las condiciones geográficas, sociales, culturales, ¿no? como bien lo describe Francisco Pineda, ¿no?, cómo era el ejército zapatista, cómo luchaba, cuáles eran las modalidades de la guerra que libraron y que tardaron tantos años.
Claro, y en ese sentido, Emilio, era el pueblo en armas, es decir, se mantenía ligado a las comunidades, no solamente los protegían, es decir, que pasaran por ahí en la oscuridad de la noche, sino que estaban ligados, porque era el tejido social que se levantó, emergió de las profundidades del pueblo y que dijo, ya basta a la dictadura, se organizó, y que tenía en Zapata un gran estratega, como lo ha señalado. Es decir, también implica una visión estratégica. ¿Por qué? Porque no había que someterse a los dictados de la dictadura, ni tampoco a los cantos de sirena del maderismo que después quería conciliar con la dictadura. Entonces, aquí era responder a los derechos del pueblo.
Así es, tenía un liderazgo natural, porque toda la gente veía en él precisamente la culminación de todos los anhelos que buscaba durante la revolución. Sí, ¿para qué voy a luchar? O sea, ¿para qué voy a luchar? ¿Por qué voy a morir? Bueno, pues porque Zapata representaba precisamente todos esos anhelos que ellos buscaban en su oportunidad. Y entiendo, por supuesto, que supo canalizarlo y además supo dirigir perfectamente todo el movimiento, porque no fue un movimiento solamente armado, fue un movimiento político, social, y eso es lo valioso del zapatismo, básicamente, ¿no?
Sí, y la entrega al pueblo no solo era en el discurso, era en la forma, cómo vivían en las comunidades, en los pueblos, ¿no? Bueno, pues podemos decir que el asesinato del general Zapata no acabó con el agrarismo, no acabó con el zapatismo. Creo que más bien
empezó.
Empezó a partir entonces en que se convirtió en una, lo que llamaríamos, en una idea fuerza, para la lucha. Podemos decir que el plan de Ayala resume la filosofía, resume la concepción política, incluso incluye la organización. Habla el plan de Ayala de cómo se organizaría el nuevo gobierno en bases democráticas, en fin. Creo que eso es muy, muy importante en cuanto al aspecto político, ¿no?
Pues hoy hemos escuchado con mucha atención esta charla con Emilio y pues agradeciendo el espacio, sabemos por las limitaciones de tiempo, que esperamos tener nuevas oportunidades en los próximos programas de Zapata y su legado para seguir escuchando esos planteamientos filosóficos, políticos, estratégicos del zapatismo, porque el legado de Zapata permanece entre nosotros.
Así es, la constitución que tenemos el día de hoy tiene un artículo 27 que es uno de los legados principales de Emiliano Zapata, ¿no?
Así es, pues próximamente nos seguiremos escuchando aquí por Radio Cañaveral. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, gracias.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.